Para hacer mindfulness infantil, nosotros tenemos que hacer mindfulness. Eso es lo primero que tenemos que tener. La gracia es que los padres y las cuidadoras sepan lo que es el mindfulness.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Es un episodio muy interesante, muy especial, que he estado esperando hace mucho tiempo, no solamente por el tema, sino por la invitada. Nos acompaña desde Chile, desde Valdivia, la doctora María Laval Cruchaga, más conocida como Loreto. Así que es un placer, Loreto, tenerte en el programa. Es impresionante, casi 30 años como doctora, especialista en medicina infanto-juvenil. Tiene mucho interés en lo que es la medicina mente-cuerpo. Loreto tiene estudios en mindfulness, que lo ha aplicado no solamente de manera personal, familiar, sino también en sus terapias con sus pacientes. Es una de las pioneras en Chile en lo que es la implementación de las terapias de mindfulness en los niños. Es interesante el tema que vamos a conversar hoy día porque el mindfulness o la atención plena está muy de moda. Sin embargo, hay mucho aún por hacer, en especial en Latinoamérica. ¿Cómo utilizamos esta terapia de mindfulness? ¿La efectividad realmente sirve? Y ahora justamente estamos con Loreto que nos va a acompañar. Y no quiero olvidarme de mencionar que Loreto tiene estudios no solamente en Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconocida, sino también en Europa. Ha hecho pasantías en Alemania, en España. Además es vicepresidenta del Colegio Médico Los Ríos. Bueno, bienvenida al programa, Loreto. Es un placer tenerte. Muchísimas gracias por darte el tiempo.
Bien, muchas gracias, Oscar. Primero agradecerte este podcast que vamos a hacer. Y bueno, lo dijiste todo, pero agregar un poco que yo toda la trayectoria que he tenido la he tenido en niños, pero además también en la parte de gestión clínica y administración, que es muy importante que los directivos de la salud también tengan un liderazgo transformacional y que puedan implementar técnicas en el hospital o en los centros de salud o en los colegios, ¿no es cierto? Los directivos tanto de la educación como de la salud de nuestros países, de Latinoamérica, el mindfulness infantil, infanto-juvenil, porque es tanto de niños como adolescentes. Creo que es una oportunidad, si nosotros vemos y observamos a nivel internacional y hacemos un benchmarking de lo que es el mindfulness infantil. Bueno, el mindfulness nació hace mucho tiempo en Europa. Cuando yo fui en Europa, todas las escuelas están aplicando el mindfulness infantil y también en ciertos centros de salud importantes, tanto de Alemania como de España. A mí el mindfulness realmente, yo empecé el año 2015 en esto del mindfulness como una medida de autocuidado hacia el profesional que soy de salud, y esto yo lo he divulgado a nivel de mi entorno, tanto familiar como laboral. Y eso es muy importante porque tantos años que llevo en la práctica, porque no es una meditación, es una práctica de atención plena que me ha ayudado a mi vida a tomar decisiones concretas y aceptando con compasión y autocompasión lo que nos trae la vida. Y yo creo que eso es muy importante. Ahora, el mindfulness infantil, especialmente, es tan grato enseñarle a los niños el mindfulness infantil en la escuela y en el entorno sanitario, porque en el entorno sanitario también podemos tratar pacientes con mindfulness, tanto a niños como a adolescentes. Y más allá, a la embarazada. Yo creo que la embarazada también hay un libro muy especial que después yo te voy a enseñar la bibliografía para que nuestra audiencia que nos está escuchando en este podcast que tienes tú, que tiene muchos seguidores, pueda comprar estos libros y pueda ahondar en este tema, porque realmente es uno de los temas más importantes que nos puede llevar a un mundo con más paz, con más tranquilidad y a tomar decisiones sanas. Ese es el enfoque que yo quiero darle y transmitir a todas las mujeres que nos están escuchando, tanto niñas, adolescentes y mujeres, ¿ya? Del empoderamiento que vamos a tener con esto del mindfulness, porque hay un mindfulness femenino. Natalia Zarro es una compañera de todo lo que es el liderazgo femenino, empresarial, pero hay que empezar con el mindfulness infantil.
Genial.
No sacamos nada con tener entrenar en el liderazgo femenino o liderazgo masculino en empresas si no empezamos con un mindfulness infantil. Y además, bueno, contarte yo, como yo tengo 30 años de trayectoria, yo también hago legoterapia, que es una terapia para los niños y para los adolescentes, especialmente para los niños con condición TEA, que tiene la gracia de poder trabajar en un equipo formando bloques, donde está el ingeniero, donde está el constructor y el que pasa las piezas, y donde va dando un liderazgo rotatorio a los niños, por lo tanto se maneja la frustración. Y yo entre medio de esta legoterapia hago mindfulness infantil, y lo que también soy especialista es la sonoterapia, la arteterapia y la musicoterapia, ¿ya? Porque los niños en el fondo, los minutos que pueden tener en concentración es muy diferente a los que puede tener un adulto. Por lo tanto, hay que ser más lúdica en el mindfulness infantil y ocupar otras técnicas tanto de legoterapia como de sonoterapia.
Excelente, Roberto. Bueno, ¿qué tal manera de empezar el episodio? Mira, nos has dado un pequeño viaje, por llamarlo así, de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como lo has mencionado, es importantísimo hablar del mindfulness en los niños. Hace unos meses estuvimos en el programa, como lo comentamos antes, lo habíamos conversado al doctor Marcelo de Marzo, uno de los investigadores más grandes en Latinoamérica, en São Paulo, en Brasil. Y justamente le hice a él una pregunta durante la entrevista, el podcast en ese momento, Marcelo, el uso del mindfulness en los niños, y lógicamente me contó lo que estaban haciendo en Brasil, en las escuelas, y desde ese momento como me quedé con la curiosidad de saber un poco más, porque esta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, ¿no? El mindfulness en los niños, hay mucha confusión, justamente lo que ya has mencionado ahora, que se confunde al mindfulness con otro tipo de terapias o se cree en algunos momentos que es hasta una religión. Hay mucha confusión con lo que es las prácticas contemplativas. Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar, ¿qué te parece si empezamos hablando primero de algo que es muy preocupante, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial? Como sabes, la audiencia que nos sigue, y les agradezco muchísimo desde ya, quienes nos escuchan y nos ven en Estados Unidos, en México, en Chile, la audiencia es muy grande, les agradezco mucho a los hermanos chilenos, en el Perú y en España también, un gran abrazo a todos, fuerte abrazo, Brasil. Pero hay un tema que es común a todos estos países, a todo el mundo, que es el tema de la salud mental en los niños y adolescentes, empeorada después de lo que pasó con el COVID, ¿no? Ya mucho antes, dejemos de lado la pandemia, ya sabíamos de que la salud mental en los niños y adolescentes ya estaba ya sufriendo. Ahí hay un gran porcentaje de jóvenes en especial que no solamente sufren de ansiedad, de depresión o problemas que son posiblemente pasajeros, sino que ya van marcando su vida. Y lamentablemente muchos de ellos acaban en suicidio, terminando con su vida. Sé que tú ves mucho de estos casos y quisiera de repente empezar esta conversación, este episodio, poniendo como un marco de cuál es la situación actual de nuestra salud mental latinoamericana en lo que es tasas de depresión, ansiedad o en general, cómo estamos la salud mental en niños y adolescentes.
Sí, mira, a ver, hay un pre y un post pandemia, que eso es súper importante. Ahora, tenemos una epidemia de salud mental no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y eso es importante. ¿Y por qué se ha producido? Porque en el fondo también hay alteración de la salud mental de los adultos, o sea, de los padres, ¿ya? Hay familias disfuncionales, hay problemas también en el trabajo, de maltrato, y todo eso se lleva a la casa. Y eso recae en todo lo que sean los niños y niñas. Hay un informe de la UNICEF que dice, ya es el momento para el liderazgo en la salud mental. ¿Ya? ¿Cuál es el plan de acción que van a tener los países a nivel mundial? Ahora, a nivel latinoamericano, nosotros tenemos menos herramientas. El per cápita que se paga, por lo menos en Chile, es muy bajo. Ahora estamos funcionando, no sé si es en Perú, pero por lo menos a nivel de España, Alemania y otros países europeos, se financia a través de una herramienta que se llama Grupo Relacionado al Diagnóstico, que tenemos la posibilidad de aumentar 3 o 4 veces más el financiamiento de estas patologías, por ejemplo, las hospitalarias. Ver, por ejemplo, los centros de salud que tenemos, tanto a nivel primario, secundario, terciario, tenemos escasez de estos recursos. Hay muchos niños institucionalizados. Pero eso no es solamente en ese nivel socioeconómico, sino también en el alto. Hay niños y adolescentes abandonados, donde los padres, para no tener problemas con los adolescentes, le entregan el carro o le entregan dinero, una tarjeta, para que vayan con sus amigos a pasarlo bien a estas discotecas, a estos centros, donde hay problemas de drogas, de alcohol. Entonces, la salud mental realmente es una epidemia mundial. Ahora, si nos enfocamos en Latinoamérica, los niños sienten mucho miedo, soledad y tristeza. Yo diría que eso son las emociones que sienten ellos. Y buscan, ¿no es cierto? Buscan cómo pasarlo a través de esto que te digo yo, los adolescentes, en las drogas, en el alcohol, y pocos en la familia. Entonces, el tener una familia funcional, de que sean cooperadores y que enseñen con las acciones más que nada, es difícil encontrar, porque también tenemos alteración de trastornos de salud mental en los adultos, y eso es muy grande. ¿Cuáles son los tres trastornos en los adultos? La depresión, de ansiedad y el suicidio, ¿ya? Porque vivimos en un mundo capitalista donde la persona se llena con lo que tiene, el auto, la casa, los mejores colegios quieren los niños quieren que sean de las 4 profesiones más comunes, que son medicina, derecho, ¿no es cierto?, ingeniería, ya, otras más, ingeniería civil, industrial, que sean gerente. Entonces, Latinoamérica siempre va porque los niños quieren que sean más que los que son los padres. Y eso es una equivocación, porque lo que hay que pensar nosotros es que nuestros hijos sean felices. Y la felicidad no se encuentra afuera, sino se encuentra en nuestro interior. Y eso es el mindfulness, encontrar la felicidad en nuestro interior. Ahora, como te digo, y tú que me estás haciendo la pregunta de los indicadores, los niños, hay problemas en la experiencia con sus progenitores, pero además en sus cuidadores. Hay muchos niños, como te digo, que no están viviendo con sus progenitores, sino con sus cuidadores. Las relaciones que entablan con sus amigos y las oportunidades que tienen para jugar, aprender y desarrollarse, todo eso se acabó un poco con la pandemia, porque tuvimos que guardarnos en casa, guardarnos en las residencias que viven los niños institucionalizados. Y eso provocó un cambio fundamental en lo que es la salud mental. Ahora, ¿para qué hablar de las redes sociales? Las redes sociales en sí, tanto por ejemplo el Instagram, el Facebook, los TikTok, han tenido también, ha sido bueno y malo, una fortaleza y una debilidad grande la salud mental. Depende de cómo lo llevemos, y eso también nos debemos preocupar. Hay mucho bullying en los colegios. Aquí en Chile dicen te vamos a funar, en el sentido de decir, bueno, te vamos a poner con una foto, te vamos a denigrar en un sentido en las redes sociales, y eso ha hecho de que aumente mucho la tasa de suicidio. Entonces el manejo de redes sociales también es preocupante, que los padres no le pasen un teléfono a los niños, por ejemplo, menores de 10 años. Los teléfonos deberían estar prohibidos en el colegio. Yo, por ejemplo, en Europa están prohibidos, se los sacan en la entrada del colegio y se los pasan después cuando salen de clase, ¿ya? Eso en Latinoamérica no pasa mucho, por lo menos en Chile y en los países como nosotros. Y el tener el mejor celular es un poder, entonces hay una competencia que no es sana tampoco entre los niños. Entonces se le está dando, y eso también es culpa del adulto. Nosotros dependemos de los celulares, de cuántos son los likes que tenemos, y no debe ser así. Ahora, en cuanto a lo que tú me preguntaste, hay un estudio Mundial de la Infancia del año 21, que es el último que encontramos, que la salud mental la considera como un problema olvidado. ¿Por qué? Porque también quedaron muchas listas de espera de patologías, tanto de la salud mental como patologías, por ejemplo, de cirugía infanto-juvenil y también de patologías crónicas en la pandemia, porque las listas de espera son dinámicas y la pandemia produjo unas listas de espera que ya sobrepasan la capacidad de los prestadores que tenemos en Latinoamérica. Nos faltan especialistas en salud mental infantil, ¿ya? Tenemos pocos psiquiatras infanto-juvenil, tenemos pocos psicólogos, o sea, tenemos muchos psicólogos de muchas universidades, porque por lo menos aquí en Chile hay muchas universidades, pero tenemos pocos psicólogos especialistas en infanto-juvenil, que hagan terapia familiar, que estén especializados en eso, y el enfoque es muy diferente de un especialista general a un especialista en salud mental infantil. Yo te digo del equipo, porque nosotros trabajamos en equipo, no solo somos médicos, sino están los fonoaudiólogos, están los terapeutas ocupacionales, están los nutricionistas, están los médicos de cabecera en atención primaria, donde tenemos que tener una continuidad asistencial. Y eso no existe. No hay una continuidad asistencial. La continuidad asistencial, si no existe, no hay una preocupación real de la salud mental. Porque no podemos verlo por bloque. Tenemos que tener una continuidad asistencial. O sea, el médico, el equipo de salud, de atención primaria, tiene que estar en comunicación con el nivel secundario y el nivel terciario, ¿ya? ¿Cómo lo he hecho yo? Y bueno, yo trabajo en una urgencia pediátrica donde generalmente me llegan 3 o 4 pacientes con ideación suicida, autolesiones y también con pacientes que heridos de arma blanca. Yo te digo de escolares. Donde ahí nosotros y gente también de que necesita en el fondo mucho abuso sexual y también tenemos que hacer el peritaje, como en todos los países hacemos los peritajes. Y ahí hay que tener una calidad humana, una salud humanizada tan preocupante porque un niño de 2 años que tenemos en un box, que hay que hacer el examen ginecológico porque fue abusada, tenemos que tener una salud humanizada, una empatía y ponernos en los zapatos de ese niño abusado y tener que indagar cómo fue el problema y trabajar con los fiscales en eso. Y además, prestar, y yo ahí he aplicado el mindfulness con la respiración, con el anclaje de la respiración. Y los niños se calman. También les tengo los bloques en ese minuto para que podamos jugar. Y hacer esto tan duro en algo más personalizado y más humanizado para los niños. La promoción, la protección y el cuidado de la salud mental de los niños y de las niñas y de los jóvenes y sus cuidadores ha sido insuficiente. Ahora, es el momento del liderazgo, en el fondo de hacer un liderazgo de los padres, de los cuidadores, de los profesionales del área de la salud en forma multidisciplinaria en lo que es la salud mental. Hablando en cifra, te voy a decir que la prevalencia de los trastornos mentales a nivel de casi 16 millones de adolescentes de 10 a 19 años que viven con trastornos mentales en América Latina y tanto en el Caribe, tenemos que hay un 14.8% de niños con trastornos mentales.
Casi, ¿ya? 15%.
Claro, un 14.8, casi un 15%. Y eso yo te hablo en los niños, ¿ya? O sea, en los hombres. Y en las mujeres tenemos un 12.8%, pero va variando con la edad. Eso es de los 10 a los 14. De los 15 a los 19, también tenemos un 17% de los hombres y un 16% de las mujeres de trastornos mentales, tanto en Latinoamérica como en el Caribe. Y el porcentaje estimado de prevalencia, ¿para qué? Prevalencia es la cantidad de casos nuevos y los casos antiguos. Y la incidencia es los casos nuevos. Pero estamos hablando de prevalencia, o sea, de los dos. Y tenemos, por ejemplo, en Chile, en Brasil, tenemos una cantidad de niños con prevalencia de trastornos mentales de 10 a 19 años de un 15% y un 16%. En Colombia tenemos un 13%, en Costa Rica tenemos un 15%. En Ecuador tenemos un 16%, Eso es lo que fluctúa entre un 15 hasta un 17% en los países latinoamericanos. En cuanto a las patologías, también hay que considerar que las estimaciones de suicidio, que es la patología, es la tercera patología a nivel mundial. Son las cinco principales causas de muerte entre los adolescentes entre 15 a 19. Tenemos la violencia interpersonal, ¿ya? Primero, como causa, que da 36 muertes por cada 100.000 habitantes. Después tenemos las lesiones de tráfico, que tenemos el 15%. Y de las patologías de salud mental, el tercero es el suicidio, que hay 6 muertes por cada 100.000 habitantes.
Y eso es justamente muy preocupante, ¿no? Eso por eso,
yo te preguntaba
inicialmente, y mi preocupación es muy grande. Los que tenemos hijos, hijas, ¿qué tan frecuente ves tú, digamos, semanalmente o mensualmente, jóvenes que vienen o familiares que vienen y dicen, bueno, mi hijo ha tenido una ideación o está pensando en el suicidio o ha intentado? ¿Tú lo ves muy frecuente eso ya?
Yo lo veo frecuentemente porque entran por la puerta de entrada, que es urgencia. Y urgencia pediátrica, nosotros recibimos por lo menos al día 2 o 3 pacientes con ideación suicida. Y esos pacientes generalmente vienen de residencia. O sea, son pacientes institucionalizados o de la casa que tienen patología, ¿no es cierto?, previa, tanto de trastorno de ansiedad, de trastorno de oposicionista desafiante, de trastorno obsesivo compulsivo, de TOC, ¿ya? Que tienen patologías previas y que el diagnóstico fue tarde. Por lo tanto, es muy importante la labor de la familia, de los colegios, de prevenir esto antes. En los colegios hay psicólogos educacionales, pero no son psicólogos que ven problemas del aprendizaje. Lo que nosotros necesitamos es un psicólogo integral en los colegios, que detecten estas patologías antes, porque estas patologías son detectadas antes. Por lo tanto, la calidad de vida de ese niño podemos mejorarla al detectarlas antes. ¿Ya? Yo creo que esa es una gran misión que tenemos. ¿Cómo detectarlas antes? Ahora, hablando del suicidio, tenemos que los niños generalmente tienen entre los 10 a los 19 años un 65% más. O sea, 65% de los niños tienen ideaciones suicidas, y un 35% las niñas. Y en la cifra de 10 a 14 años, esto se revierte. Las niñas tienen un 52% más y los niños tienen un 48%. Hay que estudiar por qué de los 10 a los 14 las niñas tienen más. Y eso es por el bullying escolar. Están en plena adolescencia, ¿ya? Son prepuber, porque a los 10 años son prepuber, y hay algo ahí que gatilla que las niñas tengan más. Y es por los cánones que hemos dado de lo que es la belleza. Por ejemplo, en los spots publicitarios, las mujeres que lideran son de un peso que son un peso muy bajo, ¿no es cierto? Donde lo que es la belleza en sí no es la belleza interior, sino la belleza exterior de los niños, de la niña. Y eso hace que el bullying, que cada vez tengamos trastornos de alimentación en esta edad, que se ven mucho los trastornos de alimentación como anorexia, bulimia y obesidad, ¿ya? En los niños de 15 a 19, la cifra se revierte. Hay mayor cantidad de suicidio de los hombres. Y eso también hay que ver por qué. Un 68%. Porque a lo mejor nosotros nos fijamos más en las niñas en esto y no en los hombres. En los hombres también hay trastornos de alimentación, también tienen bullying y también hay que ver también de que hay el problema que hay actual de niños que nacen como niños, pero a la larga ellos se identifican, su identificación sexual es diferente. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? La ansiedad y la depresión son las más frecuentes. La ansiedad y la depresión, los trastornos bipolares, los trastornos de déficit de atención y de hiperactividad, que están dentro de lo que es la salud mental, los trastornos de comportamiento, que son los trastornos conductuales, ¿no es cierto?, que son los trastornos antisociales, los trastornos, ¿no es cierto?, oposicionistas desafiantes, y hay otros trastornos mentales propiamente. Ahora, una de las patologías de las niñas más frecuente es el trastorno de ansiedad y de depresión entre los 10 y los 14. es el que más afecta. Luego viene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con un 16%. Con un 13% vienen los trastornos de comportamiento conductuales. Y con un 8.8% vienen otros trastornos, que ahí está el trastorno, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, y otros trastornos conductuales propiamente tal, que no se encasilla como trastornos de comportamiento. En los niños de día 19, el más frecuente, con un 36.2, son los trastornos de déficit atencional y de hiperactividad. Es impresionante que las niñas de día 19 años, un 62,6, o sea, un 63%, tienen ansiedad y depresión. Y eso también es por las redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, por los TikTok, donde hay un maltrato frecuente entre los pares y, como llamamos en Chile, una funa de ese personaje que hace de que tengan ideaciones suicidas. Entonces hay que tener cuidado. Eso es lo que te puedo hablar en forma global de Latinoamérica, de los indicadores que son preocupantes, y que la salud mental es, en el fondo, una epidemia y es una prioridad a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Por lo tanto, los ministerios de salud de nuestros diferentes países de Latinoamérica, es muy importante que hagan planes de salud mental, porque cada vez más hay ideación suicida y suicidio. Cuando hay una, no sé si tú sabes, pero cuando hay un suicidio a nivel del entorno escolar, hay una masa que imita esto, ¿ya? Cuando hay un suicidio escolar de un niño escolar, por lo menos se espera que 3 o 4 se suicidan también. Por lo tanto, en los colegios es muy importante la labor del psicólogo. No necesitamos un psicólogo, tenemos que priorizar el trastorno de aprendizaje, el trastorno, está muy bien que nos preocupemos de la educación de los niños, pero hay que preocuparse también de lo otro, del bullying escolar, de por qué se quieren suicidar por motivos de lo que está pasando en su colegio, ¿ya? Y eso lo tiene que ver un psicólogo, un psicopedagogo, un psicólogo especialista en trastornos mentales. ¿Ya?
Así es,
y
así
hacer un diagnóstico situacional en los colegios. Aquí hay, el ambiente es muy importante, tanto el ambiente familiar como el ambiente escolar, en los niños que siguen el suicidio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya?
Sí, es importante. Y justamente, wow, nos has dado una cantidad de información impresionante y preocupante al mismo tiempo, ¿no, Loreto? El hecho de que esta epidemia de salud mental en los niños y adolescentes a nivel mundial, y me comentabas o me preguntabas este efecto de masa, y pensé justamente en lo que sucede en Estados Unidos, lamentablemente, como muchos lo saben, las muertes que pasan en las escuelas y personas con problemas de salud mental, jóvenes, generalmente son jóvenes o adultos, entran a las escuelas y suceden estos hechos tan lamentables. Y hay ese efecto de masa, porque se ha estudiado que, por ejemplo, en un condado, en una parte de un estado, cuando suceden estos actos, no pasa mucho tiempo y sucede en otra escuela cercana o en otros lugares cercanos. Es como que psicológicamente estas personas encuentran como un desfogue, es la teoría que o la hipótesis que se da, ¿no? Y dice, si esta persona lo hizo, yo también lo quiero hacer de una vez. Entonces, ¿cómo se da este efecto de masa? No sé si es el mismo efecto que pasa en la parte del suicidio adolescente. Probablemente es una circunstancia completamente diferente. Pero al hecho es de que dos cosas que quería preguntarte o ahondar un poquito en esto que nos has mencionado. Primero, era el rol de la familia y de los cuidadores. Las cuidadoras, cuidadores. Es importantísimo. Y esto yo lo veo mucho en el Perú. Es muy común en muchas partes de Latinoamérica, vamos, que papá y mamá ahora están trabajando, lógicamente, ¿no? Ese rol tradicional ya de hace muchos años, probablemente cuando yo estaba pequeño, había todavía hecho de que la mamá se quedaba cocinando en casa, haciendo las labores de la casa y te quedabas ahí o con la tía. Pero ahora los tiempos han cambiado y me da gusto que haya esta independencia, este empoderamiento de género en todo sentido. Es algo que la verdad que yo lo aplaudo, pero al mismo tiempo papá, mamá trabaja o la pareja trabaja Y los niños se quedan con cuidadoras. Y es esta interacción que no nos ponemos a pensar. Me hacen muchas preguntas, a veces cuando converso con personas en Perú en especial, y me dicen, bueno, pero mi hijo yo le he dado para que coma esto y yo le dejo para que, estamos hablando de la alimentación, de nutrición funcional, de los cambios de estilo de vida, y todos los papás lo entienden muy bien, pero de repente el niño o la niña hace otra cosa completamente diferente y llegamos al punto de que, oh, la cuidadora probablemente no. Entonces, tenemos que incluir a las cuidadoras a ese rol porque ya se vuelven parte de la familia. Entonces, en
Lógico.
este aspecto que lo mencionas, me parece genial que divulguemos un poco más el rol de cuidadoras en esto, que entren a las conversaciones o que sean parte de esta solución, de este abordaje, ¿no? Y el otro tema que también cada vez se ve más y más, el tema de las redes sociales. Lógicamente, nosotros utilizamos mucho las redes sociales,
Sí.
Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, todas las plataformas de podcast con el ánimo de divulgar y de compartir información que ayude, que aporte, que sea de calidad y que entretenga. Pero lamentablemente, muchas de las publicaciones que se ven en línea, sobre todo que se ve a la edad joven, adolescentes, afecta mentalmente el hecho de que tu adolescente se siente mal porque vio que la vida de la otra adolescente primero es perfecta o es un adolescente que está todo el tiempo de viaje o se le ve muy bien o tiene todo. Y realmente cuando conversas con esa persona no es así. Es el hecho de lo que quieren poner estas otras personas cuando publican en pantalla, no es su realidad. Y eso afecta. Y no nos damos cuenta que eso está afectando a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, estamos viendo que las tasas de suicidio siguen incrementando, ¿no? Y eso es algo preocupante.
Sí, mira, contestándote, Óscar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el análisis que estás haciendo. Para mí, las cuidadoras son fundamentales y deben ser parte de la familia y deben también tener los valores de la familia y hacerlas saber que son parte de la familia. El problema de Latinoamérica y en muchos países de nosotros le llamamos las cuidadoras las nonas, ¿no es cierto? Yo por lo menos en mi casa, mi mamá, aunque estaba, nosotros nos acostumbramos a criarnos con nuestras nanas. Para mí era como mi madre. En esos años, yo tengo 57 años, y eran parte de la familia. Ahora hay una, sobre todo en las parejas jóvenes, la cuidadora debe ser fundamental elegirla según las enseñanzas que le queremos entregar a nuestros hijos. Por ejemplo, la alimentación. Un estilo de vida saludable, ¿no es cierto? Y que sigan ese patrón. Las cuidadoras pasan mucho tiempo con los niños y niñas y tienen también que tener un rol fundamental. Por lo tanto, el trato que se les debe dar tiene que ser digno. Eso también es importante,
Así
¿ya?
es.
Porque si tú no haces eso, eso no lo pueden transmitir a su niño que están cuidando. Y está bien que los padres trabajen. No importa la cantidad que uno pueda estar con los hijos, sino es la calidad que podemos estar con ellos. Es cuando lleguemos después del trabajo, de escucharlo, una escucha activa, no estar viendo el celular y, mamá, mira, preguntarle cómo te fue en el colegio, cómo te has sentido. Por ejemplo, que la nana baje cuando llegue la mamá, que sabemos la hora que llegue. En mi caso, por ejemplo, la nana que cuidaba a mis hijos, bueno, mi mamá también tuvo el rol, porque de repente las madres y las abuelas tienen el rol de cuidar también a nuestros hijos. Pero también cuando yo llegaba, me esperaban en la reja y ya sabían que iban a llegar y tenían una alegría tan grande. Y yo también tenía una alegría de verlos enorme. Y yo con eso te quiero transmitir que uno, a pesar que puede trabajar como médico, tú sabes que uno trabaja. Va para acá, para allá, para el hospital, para la consulta. De repente está en ciudades muy grandes donde el traslado puede ser una hora. Por eso yo, en el fondo, priorizando a mi familia, yo me fui a vivir a regiones para estar más cerca, para poder almorzar con ellos, para poder ir a dejarlos al colegio, para poder ir a buscarlos. Entonces, hay un cambio de vida también que uno decide que pueda estar más con ellos. Ahora, para mí lo más importante es la calidad, más que la cantidad. Porque uno puede estar todo el día con el niño y no pescar.
Así es.
Estar viendo teleserie, cocinar, estar en otro mundo, estar en el TikTok, estar en redes sociales, sacarse fotos, subir los viajes que uno ha hecho, pero no estar con ellos. Y eso influye mucho. Entonces yo primero lo que yo asesoraría a la audiencia es que la cuidadora tiene que ser parte de la familia. Eso es fundamental. Y es muy importante también la opinión de ella frente a lo que le está pasando al niño y preguntarle cómo estuvo mi hijo, mi hija, qué pasó, cómo estuvo, se portó bien, usted lo encuentra que está haciendo bien las tareas, porque las tareas en el fondo también las cuidadoras ayudan a hacer las tareas.
Así es.
Y uno cuando llega, darle lo máximo a los niños de escucha activa. ¿Cómo te fue en el colegio? De hacer un lazo, un vínculo, un apego sano, ¿ya? No un apego patológico, un apego sano para darle la confianza al hijo que cuando hay un problema te cuente. Mamá, tuve problemas con mi compañero, mamá, tuve problemas con mi profesor. Veo de que cuando yo levanto la mano, nunca me dan la palabra. ¿Te fijas o no? Entonces hay que formar un vínculo con un apego sano. Porque hay diferentes tipos de apego. Hay apego patológico, que eso hace tener una ansiedad de separación con el niño. Ansiedad de separación es cuando uno va a dejar al niño al colegio, te llora, se agarra de las rejas y dice, no me quiero quedar. Ese claro. es un apego patológico, ¿ya? Y también hay que tener ojo cuando hay un apego sano y el niño no quiere entrar o no quiere ir al colegio, hay que tener ojo. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando un bullying escolar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el vínculo con el profesor jefe? Hay muchos profesores que le dicen, ¿sabe que usted no está aprendiendo bien matemática? Usted es tonta, usted es tonto. Y eso me ha pasado con mis hijos, ¿ya? Y cuando chicos me llamaban y me decían, no está aprendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Mi hija tenía ausencia, que es el petit mal, que yo como médico no lo pude ver una vez que al tenerla en mis brazos, vi que se ponía hipotónica a los 2 años. Y ahí supe que tenía ausencia, que es un tipo de epilepsia, uh-huh. ¿Ya? Que no es tónico-clónica generalizada, pero sí es que pestañean con los ojos y se provoca en segundos, se van. Uh-huh. Entonces los niños pierden la concentración, se provoca una anamnesia en el colegio y no pueden ligar, por ejemplo, en matemáticas, seguir el ejercicio matemático. ¿Ya?
Así es.
Entonces eso es muy importante. Uno puede saber cómo está el niño. ¿Ya? Y eso también, bueno, más adelante vamos a hablar del mindfulness, que también eso hace de tener un vínculo sano, una relación sana, donde cuando seas más grande o adolescente, mamá, me está pasando algo con esto, tengo problemas con el profesor, me están funando por las redes sociales. Hay niños, por ejemplo, niñas y adolescentes, que tengo un hijo, que no quiere tener Instagram, porque ¿para qué? Para que suban los viajes. ¿Para qué? Para saber que están en una fiesta y yo no lo estoy. ¿Me están entendiendo? De que en el fondo soy buen alumno y me están usando para que, oye, ¿me puedes explicar esto? Y soy el personaje que explico que soy el bueno en la película, pero no comparto en la parte lúdica de los adolescentes. Eso también importa. Entonces, los padres y la función de los médicos, de los pediatras, de los que hacemos salud mental y los que hacemos medicina infanto-juvenil, es tan importante de hacer un enfoque biopsicosocial cuando atendemos a los hijos y decirle a los padres lo importante que es esto para la vida y para el crecimiento y desarrollo sano de nuestros hijos.
Así
porque
es.
Un niño sano es un adulto sano. Nosotros estamos viendo una epidemia también en salud mental adulta. Eso tenemos que tratarlo.
No,
ya la promoción y la prevención se terminó en ellos. La promoción y prevención hay que hacerlo en los niños, desde que nacen, desde que están en nuestro útero. Por eso está el mindfulness también de la embarazada. Es hablarle. Hay estudios también de que hay ondas que nosotros transmitimos. Por ejemplo, cuando estamos depresivos, las madres embarazadas, le transmitimos a nuestros hijos. ¿Ya? Y hay estudios de ecografía que cuando estamos nosotros depresivos, como los niños tienen menor movimiento.
Hay una conexión.
El vínculo se crea desde el apego. Y el vínculo no es de la madre, es del padre también. Y de familias que son diferentes. Porque hay familias heterosexuales, pero también hay familias que son homoparental y familias que son diferentes. Uh-huh. Eso también es familia. Entonces, en ese sentido, tenemos que abrir la mente y los adolescentes también tienen esos problemas. Ha habido un boom de los adolescentes, también por las redes sociales y todo, que la identificación sexual de ellos van cambiando. En eso tenemos que apoyarlos y tener planes de salud especiales para eso. Porque muchas veces no son, pero a veces son. Y en eso hay que tener caridad, hay que tener compasión, autocompasión y saber manejar. Y no sé si te contesté la pregunta, Oscar, o
no,
me faltó
muchísimo. Muchas gracias por expandir un poco en esto, que es importante tener compasión. Y algo que mencionaste del rol de los padres, muchas veces el tema de las cuidadoras, nuevamente, es tan, tan importante. Yo siento de que nosotros los padres, por el poco tiempo que uno pasa con los hijos, solamente de repente es esa media hora al día o una o dos horas a la semana, uno ya quiere darles todo, ¿no? Entonces se ve, yo compro eso a veces con los papás y le digo, pero no tienes que darle tantas cosas a los hijos, es que es el único momento que están conmigo. Quiero comprarles todo y quiero darles todo. Y a medida que van creciendo, están adolescentes, les dan el carro, les dan, tratan de compensar, ¿no? Es ese fenómeno de la compensación, que no es amor. Entonces, digo, pero es que no quiere el carro, no quiere ni siquiera ese juguete o no quiere ni el teléfono. Te quiere a ti, quiere tu tiempo, quiere solamente que lo escuches, quiere que solamente que lo acompañes, que lo acompañes, nada más. Ese es el tiempo de valor, eso es lo que vale. Ahora, y eso no tiene precio.
Sí, es importante tener coherencia. Uh-huh. Porque en el fondo, si los padres tienen el último carro, ¿no es cierto? Uno enseña con las acciones, con la manera del día a día, con tu hábito, con tu manera de relacionarte con los demás. Por ejemplo, de relacionarse con la pareja, con la cuidadora, cómo te relacionas a través de la familia. En Latinoamérica es muy importante la familia. En otros lados, bueno, en Estados Unidos yo viví un tiempo. Después de los 15 años ya se van, ¿no es cierto?, de la casa y pueden trabajar, tener su carro propio, ellos pueden comprar. En Latinoamérica no es así, tú no puedes estudiar y trabajar a la vez, porque no da la oportunidad, porque están buscando pega gente que realmente necesita para mantener a su familia. Entonces, no van a contratar a cabros jóvenes que ya tienen su familia, pero sí en Estados Unidos pasa eso. O sea, por ejemplo, o trabajamos en pastelería, o trabajan en gasolinería, pero hay eso. Pero en Latinoamérica no, porque la competencia es de los mismos padres buscar las pegas.
Así es.
¿Me estás entendiendo? Entonces, y las realidades son diferentes, y por eso los planes de salud no podemos copiarles de un país a otro. Son planes propios de salud mental que necesitamos. Porque el diagnóstico es diferente, ¿ya? La idiosincrasia es diferente. Y eso es muy importante.
Entonces,
los que hacen políticas de salud tienen que saber eso. De que no podemos copiar, por ejemplo, el sistema canadiense, el sistema de Londres, a un país, por ejemplo, como en Sudamérica. Porque la idiosincrasia es diferente. En salud mental es tan importante el tener las antenitas, como las antenitas del Chapulín Colorado, que tenemos, que en México fue, y en el país, por lo menos yo veía con mi hijo el programa del Chavo del Ocho, ¿no es cierto?
Lógico,
es tan importante tener esas antenitas y ser, conocer tan bien a tu hijo en profundidad para saber de que un cambio de conducta X puede ser que le esté pasando algo. Yo por lo menos al solo mirar a los hijos míos, que ya son grandes profesionales, tengo uno solamente que está en la universidad, sé lo que está pasando. Al solo mirarlos, al solo cómo cierran la puerta, sé lo que puede pasar. Eso es importante y eso es una capacidad que tiene uno como padre y madre, no solamente la madre. Entonces, eso también se forma. La intuición, La intuición es fundamental en los padres.
La intuición y la coherencia, definitivamente.
La coherencia, completamente con dos factores importantes. Los niños no esperan, como dices tú, tener el carro, tener, por ejemplo, ropa de marca. Nosotros somos los que andamos con ropa de marca. Tampoco es malo si lo podemos hacer, pero en la medida justa, ¿te fijas? Porque sí, la ropa de marca dura más que la ropa que no es de marca, porque tiene materiales a lo mejor de mejor durabilidad, pero si tú ves que tú tienes una ropa de marca que dura 5 años, un auto, que no lo cambias a cada rato, por ejemplo, y que tiene 5 o 6 años, que tú sigues con el auto, tú le aprendes al niño de que sí tienes cosas de marca, pero es porque duran más. Y no es porque es la marca, sino es por la calidad de eso, que es diferente. Entonces, eso es importante también. Enseñarles a que tienen que aprovechar la vida, a que tienen que ser felices y que pueden contar con nosotros en lo bueno y en lo malo. Y esa es la confianza.
Así es.
La confianza es fundamental, y contar los problemas en familia. Por ejemplo, cuando uno está comiendo, almorzando, cenando, cuando uno está tomando once, cuando uno llega a la casa, o por ejemplo, hacer un Zoom si están lejos. Si hay algún problema familiar, hay que inmediatamente no poner la venda en los ojos, sino inmediatamente aceptarlo y decir, bueno, ¿cómo la familia va a tomar esto? Ejemplo, y esto va a ser como duro a lo mejor en Latinoamérica, decir, cuando tenemos un hijo que nos dice, me siento en un cuerpo de otra persona. Eso hay que tomarlo. O un niño que nos diga, ¿sabes, mamá? No quiero ir más porque me están molestando en el colegio, me pegan, siento que no soy valorado, que la profesora no me toma en cuenta, de que los niños, por ejemplo, con TEA, que sufren porque no son comprendidos. ¿Cómo podemos integrar a la familia? Porque, bueno, el TEA es una condición, pero, por ejemplo, el TOC, que es una enfermedad crónica. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esa familia? Porque cuando hay un trastorno de salud mental que está en el DS5, toda la familia se enferma. Y eso es importante. Entonces hay que ayudar a esos padres, a esa cuidadora, a cómo llevar eso. A cómo llevar, por ejemplo, los niños con esquizofrenia, con primer brote de esquizofrenia. Aquellos niños que tienen parálisis cerebral. ¿Cómo podemos rehabilitarlo? O sea, hay un fin de cosas en salud mental que afectan. Ese niño de parálisis, uno cree que no escucha. Igual esos niños que están en la UCI, que están en coma, hay muchos que han salido, y que es importante tomar la mano, que el médico les hable, que les hable con cariño, que ellos salen después de la UCI y ellos han contado, y hay evidencia de que ellos están, aunque estén en sopor, en el fondo, en coma inducido, ellos sienten. Ellos sienten la mano, ellos sienten el amor que transmiten. Los niños oncológicos también, que tienen problemas de salud mental. ¿Cómo son los planes de salud mental? Yo en el hospital, por ejemplo, estoy viendo la posibilidad de hacer dos terapias en ellos. La ligoterapia y el mindfulness, que vamos a hablar después. Porque es parte de la salud humanizada. Entonces, yo creo que hay que fortalecer en los equipos de salud la salud humanizada. Y hay que integrar a los padres en esto. Entonces, hay un fin de cosas y hay que ver todos los actores que involucran que nuestros hijos, hijas y nuestros pacientes tengan una salud mental sana, que en el día de mañana sean adultos sanos y que puedan tomar una decisión con fundamento, y respetar esa decisión, la que sea, y apoyarlos, que es muy importante.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Perfecto. Ahora, lo que es el uso del mindfulness. Hablemos lo que es el mindfulness, que sé que mucha de la audiencia están esperando este
momento,
digamos, uso, las como lo dijimos inicialmente, ¿no? ¿Cómo usar? ¿Cuáles son esos tips, esos consejos? ¿Cómo realmente puedo aplicar? Porque ya muchos son familiares con el mindfulness, como haciendo un resumen, ¿no? Este mindfulness es el concepto de la atención plena, el estar presente, el vivir el día a día, el momento, el tratar de no juzgarnos, de no apegarnos a los momentos, el tener esa mente de principiante. Es este estado de conexión mente, cuerpo, alma, que fue adoptado de tradiciones milenarias, ¿no? Que se ha vuelto, digamos, en lo que es la medicina moderna y una práctica muy útil en las últimas, probablemente 2 décadas ya. Y ustedes en Chile tienen referentes muy grandes en mindfulness. Hemos mencionado al doctor Marcelo de Marzo, en Brasil, el doctor Javier García Campayo, como siempre en España. Tienen ustedes en Chile a Claudio Araya, tienen a Gonzalo
A Gonzalo
Brito, personas que
Brito.
hacen mucha investigación y
Sí.
son súper reconocidos a nivel latinoamericano y mundial. Pero cuéntame un poco, Loreto, de cómo aplicar mindfulness en los niños, en qué lugares, en las familias, en las escuelas, cómo hacerlo esto de manera práctica.
Primero, mindfulness viene del budismo Zen, es milenario. Es una práctica, no es una meditación. Muchas veces en los libros que traducen en inglés dicen meditación en español, pero es una práctica. Para mí el mindfulness es un estilo de vida. Como te dije, yo desde el año 2015 estoy en el mindfulness y después me profesionalicé en mindfulness. Lo primero, y yo creo que el primer consejo, es que los padres se acerquen a lo que es el mindfulness del adulto. Eso es lo primero. Y los profesores también. Eso es lo primero que tienen que ver. Ahora, referentes tenemos por mil. El primero que occidentalizó el mindfulness es Jon Kabat-Zinn. Yo pertenezco a la comunidad Jon Kabat-Zinn. Ayer estuve en la comunidad. Le conté también de que iba a estar en este podcast contigo. Así que
Torrijos está ahí, bueno, sí, él todavía por allá en
sí. Fernando
Massachusetts.
Torrijos
Fernando.
también está en esa comunidad, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos hartos referentes, yo quiero nombrarlos porque también quiero nombrar a Bruno Solari, que es uno de mis maestros, que él, yo hice el máster con él en la Universidad de Desarrollo en Chile, el mindfulness desde el punto de vista del enfoque del autocuidado y de tratar a pacientes con patologías crónicas y patologías de salud mental. Y también la posibilidad de transmitir y de repetir lo enseñado a nuestras comunidades. Yo tengo mi comunidad ya que está abierta, así que la podemos también decir a la comunidad. Después les voy a dar el Instagram. Pero lo primero que yo quiero que los adultos nos acerquemos al mindfulness, porque para hacer mindfulness infantil, nosotros tenemos que hacer mindfulness. Eso es lo primero que tenemos que tener. La gracia es que los padres y las cuidadoras sepan lo que es el mindfulness. El profesorado tiene que saber lo que es el mindfulness. Un colegio que hace mindfulness infantil, primero tiene que tener a sus profesores que hagan mindfulness y que crean en el mindfulness. El mindfulness no es cerrar los ojos y que nos pasen las cosas. No, el mindfulness es una práctica ya que necesitamos muchas horas para que podamos llegar a nuestra paz interior y a reconocernos y a tener nuestra felicidad que está en el interior. Ese paradigma que la felicidad está en el exterior es falso. La felicidad nuestra está en el interior. Y así tenemos que criar a nuestros hijos. Ahora tenemos muchos referentes también aquí en Chile, como te digo, el Bruno Solari, tenemos a Edwin Krog, que es de la Universidad Austral. Él sacó un libro para nuestros pares que es de medicina resiliente, que es muy interesante, porque en el fondo lo que hace el mindfulness es que nosotros seamos más resilientes frente a los problemas de la vida, ya que hay que aceptar los problemas que nos trae la vida y las felicidades que nos trae la vida. Bienvenido. Pero la vida no es de color de rosa. La vida tiene sus altos y sus bajos, y eso hay que tomarlo para bien. Ahora, uno de los de las que a mí yo entré en lo que es la atención plena para niños adolescentes es un libro muy lindo de la Marina Lichtenberg. Ella es argentina, es una psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y se capacitó en la Universidad de Massachusetts junto a Jon Kabat-Zinn. ¿Ya? Ella con este libro que tiene otros libros más, por ejemplo, El secreto de Emilia, Mindfulness para niños y niñas, que yo se los voy a mostrar, que es este de acá, ¿ya?
Atención plena para niños.
Atención plena para niños y adolescentes. Ella habla un poquito de lo que es el mindfulness y cómo aplicarlo. El mindfulness infantil se aplica de forma lúdica, no es el mindfulness de los adultos. Por lo tanto, nosotros según las edades lo aplicamos. Por ejemplo, los niños tenemos primero el mindfulness de la embarazada, que nosotros le aplicamos al feto, en el fondo, porque la madre transmite. Y aquí tenemos un libro muy importante que quiero que la audiencia sepa, de la doctora Wariner y de Mark Pallies, que se llama Mindfulness en el embarazo, que son 30 maneras de conectar con tu cuerpo y tu bebé, ¿ya? A través del mindfulness. Y esto es muy interesante y son prácticas que le sirven. Es un libro de autoayuda para las madres embarazadas. Por lo tanto, es un libro que se lee fácilmente y aquí es un cuaderno donde uno puede llenar cómo te ha ido en tus prácticas. Y esto lo hacemos cuando yo hago mindfulness en la embarazada. Les recomiendo este libro y vamos haciéndolo en forma conjunta. Por ejemplo, una introducción de lo que es el mindfulness y cómo vamos pasando por trimestre de embarazo hasta llegar al último trimestre del embarazo, donde estamos a punto de parir. Y ahí hay un acompañamiento del padre o de la pareja, ¿no es cierto?, de también enseñarle el mindfulness y que en el momento del parto, cuando nazca el bebé, acuérdate que, ¿qué es lo que dicen las matronas o los ginecólogos? Respire profundamente, ¿no es cierto? Y eso lo llevamos al mindfulness y vamos diciendo, respira, inhala y exhala y piensa en tu bebé que pronto vas a conocerlo. Y después hacemos el apego con él, ¿no es cierto? Y él busca mente en forma, ¿no es cierto? Por reflejo, busca a la mamá y se apega a la madre. Y hacemos también el apego con el padre, porque no es importante solamente el apego con la madre, sino también el apego con el padre. Y ahí hacemos la respiración. El padre emocionado, le decimos, respira, inhala, toma a tus hijos en tus brazos, ponlo en tu regazo, sientes las palpitaciones de tu corazón que aumentan, porque aumentan, ¿por qué? Porque en el fondo estás conociendo a tu hijo, lo estás acogiendo y conscientemente lo estás apapachando. Apapachar es abrazar con el alma, ¿ya? Entonces todo ese proceso lo acompañamos. Y qué lindo que las maternidades y ojalá de todo el mundo puedan hacer esto. Hay experiencias, sí, hay matronas que lo hacen, pero la cantidad son muy pocas en sí. Nosotros deberíamos desarrollar con este podcast, hacerlo y ser uno de los podcasts de que podamos abrir a la comunidad este momento tan lindo que es el nacimiento de un hijo o una hija, que el mindfulness es fundamental. Y el niño siente que tú estás en atención plena, que estás para él y sientes la felicidad de su latido, de su llanto, del acompañamiento, de este trío de madre, padre e hijo, de que es un momento en que tú nunca lo vas a olvidar en tu vida. Por eso yo le digo a los padres que aún no están escuchando, entren a parto, entren a la sala de parto. Ustedes tienen que ser parte de esta emoción. La madre no solamente de la, si no hay padre, bueno, de la abuela, del abuelo, de la hermana. Eso es muy importante. Entonces tenemos el mindfulness desde el embarazo, desde que uno es bebé. Cuando uno inspira, la guatita, ¿no es cierto?, se hunde. Y cuando uno exhala o expira, para hablar a la audiencia, la guatita se infla. Eso también lo siente nuestro bebé que está dentro.
Es importantísimo, eso como lo has mencionado, yo me imagino, me pongo una figura ahí, es impactante.
Es impactante.
El efecto que causa esto, porque lo que le sucede al bebé en los primeros, no voy a decir horas, en los primeros minutos de nacer, es lo mismo. un bebé que nace de parto vaginal o de parto por cesárea y la influencia de la microbiota va a marcar la salud de ese bebé por el resto de su vida. Así de simple, ¿no? Es un episodio aparte de microbiota, pero hablando de este tema, el contacto del bebé, y siempre se dice el contacto con la madre, pero mira, eres la primera persona profesional que escucho que me menciona el contacto con el padre también, y ese es básico. El papá tiene que ser parte de esto, o la pareja tiene que ser parte de esto, y tienen que estar ahí los tres, porque lo que pasa en esos primeros minutos va a marcar, ya está el bebé, el recién nacido, ya está sintiendo todo. Y acordémonos de que los bebés son muy mindful, llamémoslo así, desde que nacen, porque la respiración que tienen ellos es una respiración abdominal. Ellos están respirando de manera... Cuando uno practica mindfulness de adulto, a uno le dicen, tienes que respirar como un bebé. Primero, toma aire y que todo vaya a la pancita, al abdomen, ¿no? Para relajar, estimular ahí el nervio vago, que el sistema parasimpático se vaya activando. Entonces, los bebés nacen y ya saben todo eso, es perfecto. Qué interesante eso, y esperemos, ¿no?, que quienes nos escuchan, que nos ven y conocen personas que trabajan en los centros hospitalarios, son estas ideas que debemos de divulgar más, estas ideas que no esperar decir, no, muéstrame la evidencia, no, en los estudios, no, es que realmente los estudios tienen muchas limitaciones. Sin embargo, las experiencias que se viven, y como tú lo dices, no podemos adaptar la realidad de un estudio que se publicó en otro país a las realidades, por decir, de Chile o de Perú o de Brasil, son completamente diferentes, ¿no? Tratemos de adaptar culturalmente las prácticas, pero de saber que hay mucha base científica detrás de todo esto. Te agradezco que nos hagas este viaje, ¿no?, por el momento del nacimiento, y lo cual sigue, porque el mindfulness también, que es la otra pregunta que te hice al inicio del episodio, y no quiero que terminemos el episodio sin que nos cuentes la importancia del mindfulness, de la atención plena en las escuelas. Hemos hablado de tantos problemas que pasan en las escuelas, cómo integrar esto de manera práctica, ¿no?
Sí. Mira, de todas maneras quiero decirte que me emocionaste mucho con la palabra que me dijiste, el bebé es mindfulness, eso es verdad. Uno va perdiendo la capacidad de mindfulness si tú no te metes en este campo de mindfulness. El bebé que nace es mindfulness. Y eso es un concepto precioso que creo que tú eres la única persona que lo ha dicho. Y tiene mucho valor y te agradezco, porque para mí yo pienso igual. Los niños son tan puros, nacen puros, con atención plena. Y el parto, si es vaginal o por cesárea, igual es traumático para ellos, porque salen del líquido amniótico, ¿no es cierto? Y salen a una condición de que no están acostumbrados por muchos meses. Por lo tanto, lo que hace el apego es disminuir ese trauma. Y como el niño es mindfulness, eso lo hace soportar este trauma. Ahora, hablemos cuando van creciendo. Los niños van creciendo y van creciendo, y ojalá que estén en un entorno mindfulness familiar. Que nuestros padres, ¿no es cierto?, que nuestros cuidadores, que nuestras familias sean mindfulness. Hay cursos mindfulness, hay un montón de gente que dicta para la gente mindfulness. No necesitamos tener conocimiento. John Kabat-Zinn siempre dice, nosotros somos principiantes, tenemos que ver el mindfulness como principiantes. Y hay libros como Mindfulness de la Vida Cotidiana. Y yo, en el fondo, lo que hago cuando hago estos talleres a los padres es recomendarles ciertos libros que puedan leer para que tengan una base conceptual y que no lleguen a mis clases sin tener ciertos conceptos básicos, ¿ya? Y para aprovechar el momento que tenemos de forma presencial, y lo podemos hacer con la familia. O sea, participan los adolescentes, los niños de diferentes edades. Eso es muy importante. En la parte escolar, como tú me mencionas, siempre tiene que haber una coherencia con la parte familiar y escolar. Los niños pasan mucho tiempo ahora en los colegios. Yo no sé cómo es en Perú, pero en Chile pasan 8 horas. Y esas 8 horas las rellenan en la tarde con deporte, que es muy importante para mí. El ejercicio es fundamental para la vida, ¿ya? Y el hacer ejercicio también te hace ser un niño sano y un niño saludable. Pero también el mindfulness podría ser uno de los talleres más importantes dentro de esas horas. Tenemos que preparar a nuestros profesores, a nuestros directores de colegio. Porque ¿qué es lo que pasa? Los directores, si no le dan el valor al mindfulness para los colegios, ¿qué podemos hacer? Esto es importante también en salud, en la parte sanitaria. Si nuestros directores o nuestro Ministerio de Salud no le da la importancia al mindfulness sanitario, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque no nos darían dar horas para poder hacer mindfulness en los hospitales. Yo estoy luchando para que en oncología podamos hacer mindfulness. Entonces, en los colegios lo que tenemos que hacer como estrategia es convencer a los dueños de los colegios, al Ministerio de Educación, trabajar en conjunto, hacer una alianza estratégica de los ministerios de sanidad y porque por lo menos en Chile ya tenemos un equipo de mindfulness que está dentro de Salud Humanizada. Y sé que Bruno Solari lo lidera y que le hace mindfulness primero a la ministra y a su directiva. Eso recae en la parte de mindfulness infantil para que esto quede el tiempo y no sea algo que agregue valor para que elijan a ese colegio que hace mindfulness, porque no es la gracia. El mindfulness es algo que agrega valor, pero no para captar más escolares para que entren en ese colegio. Tiene que ser de verdad el mindfulness. Y los profesores los tenemos que educar. Ahora, ¿cómo podemos transmitir el mindfulness a los niños? Es muy diferente que es a los adultos, porque tiene que ser en forma lúdica. Yo te voy a mostrar, por ejemplo, un libro que es de mindfulness para niños, que es de la Paloma Sainz. El prólogo lo hizo John Kabat-Zinn. Es muy preocupado John de John Kabat-Zinn y de Javier García Campayo, que para mí, yo sigo a Javier. Javier me hizo la terapia compasiva. Para mí es seco Javier de la Universidad de Zaragoza y espero conocerlo alguna vez personalmente.
Gran tipo, y Javier gran fue... voy a dejar todos los enlaces para que nos están solamente escuchando, que no pueden ver. Voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio, siempre en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast. Pero,
Bueno, este es uno de los primeros libros que yo leí, que es el Mindfulness para Niños de la Paloma Sainz, que ella es una persona española que ya vivió mucho tiempo en India, que se dedicó a la meditación y empezó a ver el mindfulness infantil, ¿no es cierto? Y el mindfulness infantil y el mindfulness en general, hay que decirle a la audiencia que no es una religión, no importa la religión que tenga. Esto es aparte de la religión. Uno puede ser católico, cristiano, ateo, puede ser testigo de Jehová, lo que sea. El mindfulness es transversal. Eso es importante, tanto de la parte adulta como infantil. No va con los credos. Eso es lo que quiero decir. Y eso John Kabat-Zinn lo tiene muy claro. Javier García Campaño, como prólogo de esto, dice: este libro es pionero en nuestro país, en España, y en el idioma español, y pretende contribuir a un mejor conocimiento del mindfulness y a su aplicación en niños. ¿Y esto qué es lo que hace? Es hacer en forma lúdica lo que es mindfulness. Entonces, ¿cómo se comienza el mindfulness? Dice Paloma. En cuanto nacemos, empezamos a respirar. Lo que estabas diciendo tú, Oscar. Y no dejamos de hacerlo hasta que morimos. O sea, en todo nuestro ciclo vital. Pero durante ese tiempo, durante nuestra vida, ¿cómo respiramos? ¿Cómo vivimos? Si aprendemos a respirar desde pequeños. Y eso debemos hacerlo. Y eso es el mindfulness infantil. Desde ahí empieza, en cada momento. Y si aprendemos a meditar desde que somos niños, si aprendemos todos a vivir con una mente en calma y un corazón abierto, ese es el mensaje que nos da Palón. Y es el mensaje en el fondo que tú intuitivamente estabas dando. Nuestro bebé, que es mindful. ¿Cómo debemos mantenerlo? Porque el bebé es mindfulness, yo creo que hasta los 28 días. Que es el neonato en el fondo, lo que es la neonatología, los niños recién nacidos que llaman. Pero después, ¿cómo lo mantenemos? A través de la madre y del padre. Cuando entra al colegio, tenemos un colegio que hace mindfulness y lo que yo opino es que el mindfulness debería ser recibirlos a través del mindfulness y que se terminen las clases a través del mindfulness. Se usa mucho lo que es hatha yoga. La hatha yoga es posiciones, por ejemplo, del guerrero, de la paloma, posiciones del águila, diferentes posiciones. Y también tenemos cartas, por ejemplo, hay un libro muy importante que es la guía práctica de mindfulness de los niños, que este es herramientas y ejercicios sencillos para hacer en la escuela y en el hogar. Es muy importante tener esto. Y, por ejemplo, te voy a leer lo importante de este libro es los niños atentos y los adultos atentos. La coherencia que debe haber. Los niños atentos son más capaces de centrarse y de concertar. Eso es los beneficios del mindfulness. Tienen una experiencia, una calma creciente. Tienen una experiencia en una reducción del estrés. Muchos de ellos se estresan yendo al colegio. Tienen ansiedad de separación y de ansiedad. Mejoran el control de sus impulsos. Muchos de ellos son hiperactivos, tienen mayor impulsividad. Uno cuando hace mindfulness infanto-juvenil en la escuela, hace eso. Pero hay que seguir también en la casa. Porque no sacamos nada con hacer mindfulness infantil en la escuela si llegamos a la casa y los padres están peleando. Si los padres están discutiendo y los niños están escuchando, lo que hace niños atentos es descubren formas más adecuadas de responder a las emociones difíciles. O sea, son capaces de manejar las emociones de la rabia, de la felicidad, del enojo, de entender sus emociones que están pasando según su grupo etario. Son más empáticos, entienden a los pares y además poseen habilidades naturales para solucionar sus problemas. O sea, en hacer el mindfulness infantil en las escuelas y en los hogares es tener niños adultos sanos en cuanto a su salud mental. Potencialmente un niño puede traer hereditariamente una enfermedad de salud mental, pero eso le va a conllevar a de que pueda tener una calidad de vida mejor, a pesar que pueda tener su trastorno de salud mental de adulto. La parte orgánica yo no te la puedo cambiar, viene en el ADN, pero sí suavizar la sintomatología a través del mindfulness infantil. Tenemos también estas cartas de juego de los niños. Aquí tú ves que le enseñamos a los niños y niños también ver cómo va la respiración. Ahí tú ves cómo se tocan su abdomen, ya al inspirar y al expirar. Y le decimos, esta intención de la que se ve acá favorece la relajación mediante la respiración consciente. Entonces lo invitamos a que te sientes cómodamente y que sientas que pongas tus piernas cruzadas como una forma de loto, como está ahí, que sientes tus piernas en el suelo, ya que generalmente en los colegios es un suelo blandito, ¿no es cierto? Y que inhales, que siente la respiración por la nariz, cómo va el aire en las fosas nasales y llega, ¿no es cierto? Tócate la guatita y ves cómo se hunde y después sale la guatita y siente dónde esa respiración llega, en qué parte de tu cuerpo. Muchos niños dicen que le llegan al corazón y se toman el lado del corazón. Yo les digo, tomen el corazón. Van a respirar profundo. Y hay preguntas que nosotros hacemos, como, ¿qué pudiste observar el movimiento de tus manos y de tus dedos? Porque hacemos movimientos de los dedos y de las manos, tocando, por ejemplo, el pulgar con el índice. Y podemos hacer nuestro mindfulness así. Le preguntamos, ¿qué sentiste en el cuerpo? ¿Dónde sentiste tu respiración? Muchos niños dicen en el corazón, porque el corazón late más fuerte. Su yo interno está ahí. Y le preguntamos, ¿ayuda la práctica de este ejercicio? Hacemos retroalimentación. Es muy importante que después de la práctica tengamos la retroalimentación. ¿Qué sienten los niños? Bueno, y hay juegos lúdicos también, con la Hatha Yoga que te digo. Aquí hay un libro de la Susan Kaiser que se llama Juegos de Mindfulness y que nos dice, la respiración consciente. ¿Cuáles son las habilidades concentrarse? Y la edad recomendada es en todas las edades. Desde pre-kinder hasta que sale el niño del colegio. Y podemos seguir después en la universidad, en el instituto, en lo que sea. Yo estoy haciendo un piloto en la Austral con el centro de la Facultad de Ciencias, el centro de estudiantes. donde estamos haciendo mindfulness, tenemos la universidad, es una universidad que está llena de árboles, de naturaleza, donde también yo hago lo que es el abrazo hacia la naturaleza. Para mí mindfulness es todo, es el contacto con la naturaleza. Hay un mindfulness también de la naturaleza, de que los árboles hablan, tú sabes, a través de las raíces. Y también tenemos aquí un colegio que se llama Club del Bosque, que es muy interesante, lo dirige una profesora de educación física, que también vamos a hacer mindfulness en su nuevo colegio, que tiene un paradigma de enseñanza que no es Montessori, pero sí del mindfulness y de los niños conectar con la naturaleza, de dejar el celular al lado y de jugar. Entonces tenemos muchos libros en mindfulness infantil, generalmente en las escuelas de los Países Bajos, en España, está enraizado, y nosotros en Latinoamérica todavía no. Yo te hablo en los países sudamericanos y centroamericanos. Yo quiero ser un vector importante en ese cambio, y creo que nosotros a través del podcast podemos sembrar la semilla para poder cultivar esta semilla. Y para mí es muy importante, por ejemplo, los padres que son separados, cómo manejar el mindfulness. Hay dos libros muy importantes. Hay un libro de Bruno Solari y que va a sacar otro más, que se llama Antonia ahora vive en dos casas. ¿Cómo aplicamos el mindfulness en eso? ¿Cómo explicamos a nuestros niños que los padres se van a separar? ¿Cómo explicamos a nuestros adolescentes cómo nos vamos a separar? Porque uno piensa que los niños sufren más cuando chicos de la separación que los cuando sean adultos. Yo te lo digo por experiencia propia, que sufren más los adultos que son niños. ¿Me estás entendiendo? Para mí sí. Son niños porque son mis hijos, pero son los adultos. Entonces, hay libros que ayudan al mindfulness. Y eso Bruno Solari, aquí en Chile, lo ha hecho bastante bien. ¿Cómo hacemos entender a los niños que tienen dos casas, que pueden tener también padres que son sus padrastros, su madrastra? Cómo llevarse bien con ellos y también meterlos en esto del esquema a ellos también, en el mindfulness, porque hay que dar, ¿no es cierto?, y hay que entregarles la herramienta a madres que no son las madres biológicas, sino son las madres que cumplen el rol de madre cuando están sábados o domingos por medio con ellos, y darles la herramienta del mindfulness, porque va a ser difícil de repente a esas parejas que no son las madres biológicas, porque los niños se van a, y es lógico, los niños no van a querer estar con ellas en un principio, sino van a tener que estar con los padres solos, no compartir, y eso el mindfulness también sirve.
Qué interesante, es impresionante, y te agradezco muchísimo por tanta bibliografía, los libros que nos has mostrado. Yo lo voy a dejar todo en la descripción para los que nos
mira,
están escuchando.
Mira, este es otro, y este es de la Elim Snell, que es Tu Guía Práctica de Serenidad. Es una terapeuta holandesa. Si tú ves un país de Holanda, Holanda se ve como un país muy frío. Yo estuve en Holanda, de que en el fondo el tacto, porque uno en Latinoamérica se saluda de beso, de abrazo. En España son dos besos en la mejilla. Nosotros nos abrazamos, ¿no es cierto? Y en Holanda, si tú abrazas a alguien, te miran como, te ponen la distancia. Pero ella ha tratado con este método de meditación, específicamente para los niños, a través de un monito animado que es la rana, los ejercicios de yoga para sentir tu cuerpo, las manualidades para hacer, que en el fondo son manualidades, por ejemplo, un caracol, que tú con el lápiz tienes que llenarlo y tú vas respirando, y cuando terminas el caracol de hacerlo, lo terminas y vas exhalando. Y te vas conectando con tu yo interior. Esos son ejercicios de los niños. Hay también juegos familiares de la rana, notas cariñosas de la rana para dar a nuestros seres amados. Por ejemplo, la rana le dice a la mamá, mamá te quiero, mamá tú eres importante. Y los niños lo repiten a sus mamás cuando llegan. Hay muchos planes en España, en Centroamérica. A mí me encantaría viajar y poder transmitir todo lo que sé. Tengo un proyecto tanto escolar como universitario, sanitario, también tengo un proyecto de liderazgo, porque creo que las empresas también deberían tener esto de mindfulness. Entonces, si tú cubres todo este espectro y en forma transversal, vas a tener un mundo donde tú puedas tener paz, donde puedas ser feliz interiormente, donde en el fondo que no esté pasando lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, lo que nunca debería haber pasado en el Holocausto, ¿ya? No repetir jamás eso y tener conciencia que sí hay evidencia científica. Porque si uno lee algunas evidencias científicas, claro, dicen en Cochrane, que es el buscador de la evidencia científica, no hace esto. Pero la neurociencia sí que ha dado que el mindfulness, han estudiado los monjes tibetanos, han hecho escáner de los monjes tibetanos, han hecho estudio de los niños, por ejemplo, la Nazaret Castellano, tiene dos libros importantes que dice Alicia y el cerebro maravilloso. ¿Y cómo actúa la práctica del mindfulness en ellos? ¿Cómo cambian ciertas partes de su cerebro? Y eso es ciencia, ¿ya? Claro. Y tenemos otro, Alicia y la barriga maravillosa. Es el mindfulness, cómo va moviendo la barriga, ¿ya? Entonces tenemos evidencia científica de cómo es la microbiota también con el cerebro, cómo es la respiración con el cerebro en neurociencia. Y eso es importante que la audiencia lo sepa. Yo así quiero dejar mis datos, hacer Oscar, hacer proyectos en conjunto que debemos hacer. Para mí el mindfulness tiene dos etapas. Uno de autocuidado, que para mí eso es gratis, es una comunidad gratis que tengo yo, ¿ya? Que es a través del Instagram, @ mindfulness ciclo vital, que eso es. Y lo otro es ya el hacer un tratamiento a los niños y adolescentes en alguna patología que puedan tener, tanto crónica como diabetes, como hipertensión, como niños con síndrome de Down, con niños que, por ejemplo, son transgénero, también en niños con ansiedad, depresión, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hay un mindfulness especial para ellos, ¿no es cierto? Hay un manual clínico, también tenemos manuales clínicos del mindfulness. O sea, el mindfulness ha avanzado en forma categórica y debería estar en todas las instancias sanitarias, en todas las instancias educativas y ser parte de nuestras vidas y ser un estilo de vida. Yo creo que esa es la única manera de vivir feliz y de tener a su hijo feliz. Mira, no es tapar los ojos y decir no voy a tener problemas. Eso no es mindfulness. Uno tiene que... La vida está llena de circunstancias, de incertidumbres, de problemas, de felicidades, de cosas inesperables que te puedan suceder. Pero el mindfulness te hace de tomarlas con calma, de tomar la mejor decisión posible. Eso no quiere decir que tú no vas a sufrir. Tú puedes sufrir, pero vas a sufrir con calma, con una toma de decisión madura y con una toma de decisión de que en ciertas circunstancias, aunque la rabia te corcome por dentro, tú quieres lo mejor para ti y para tus seres queridos. Y tú quieres también mejor para tus pacientes, por lo menos yo como médico. Lo que quiero mejor es para mis pares, para mi equipo de salud, y lo que quiero mejor es para mis futuros colegas, para mis futuros equipos de salud. Y quiero tener un país, y ojalá Latinoamérica, un país sano, donde no tengamos guerra, donde seamos capaces de tomar decisiones en forma autónoma, con decisión y ser libre.
Completamente de acuerdo, Loreto. Lo has resumido de manera muy holística y de manera más, digamos, humana, humanizada, ¿no? Y la verdad que es un placer, he aprendido muchísimo. Hemos una conversación que es necesaria y yo creo que llamémosla innovadora, sobre todo en muchos países latinoamericanos, y hay mucho, mucho más por hacer. Te agradezco muchísimo el tiempo y para los que nos están escuchando y viendo aún en las diferentes plataformas. Y mi última pregunta sería, parece que ya lo has resumido todo al final, has mandado tu mensaje, pero ¿cuál sería ese mensaje final, esa frase con la que quisieras que las personas se queden?
Mira, yo creo que la frase más importante, que no es mía, la más importante, que el vivir es un arte. y es un arte que tú puedes cultivar. Cultivemos el bienestar.
Cultivemos el bienestar, me encanta.
Emocional, el bienestar físico y el bienestar relacional. Relacional es cómo tú te llevas, ¿no es cierto?, con tu equipo, cómo tú puedes transmitir tus sentimientos hacia la comunidad en que está, cómo puedes aportar a tu país en políticas públicas necesarias para que el mindfulness infantil pueda ingresar en forma definitiva, cómo puedes tú aportar en los congresos en que puedes participar y mostrar la experiencia. A mí me emociona porque, bueno, yo tengo 57 años y para mí esto del mindfulness ha sido sanador, como lo dice Jon Kabat-Zinn en uno de los libros. Y yo le agradezco a Jon Kabat-Zinn, a Bruno Solari, a Gonzalo Brito, a María Noel de la Sociedad de Buenos Aires, de Mindfulness, a Javier García Campayo de la Universidad de Zaragoza, por haberme sido mi maestro de terapia compasiva y del apego, por eso sé mucho de apego, del doctor De Marzo, que lo sigo en Instagram, y me encantaría poder ir al congreso que hay hoy, luego en Sao Paulo, Brasil, y agradecer a todas las escritoras de Mindfulness, a Paloma Sáenz, a Marina Lisbon, a todos los que han escrito, bueno, a mi profesora de Murcia también, que me enseñó el Mindfulness con Hatha Yoga, a la Nazaret Castellano, que para mí es brillante, y es tan lúdica, es una persona que tú la escuchas y es tan agradable, tan empática, porque el último mensaje que voy a hacer es que a ti te mejora la empatía y la forma de relacionarte con los demás. Y eso es importante. Tú transmites por tus palabras, tú transmites por tus actos y tú transmites por tu fase. La calidez es lo más importante. El abrazar, el apapachar, que es más importante con el alma, es lo más importante. Y el cultivar el amor hacia el prójimo y también la espiritualidad que pueda tener uno independiente de la religión, es importantísimo. Y con esto te agradezco un montón, Oscar, que me hayas invitado a tu podcast.
Claro, encantado. Yo sé que es un tema que mucho, mucho interesa en la audiencia. Y para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, les agradezco muchísimo, como siempre, el tiempo, valoración hasta 5 estrellas para seguir creciendo y que se difunda el mensaje para quienes nos ven en el canal de YouTube, como siempre les pido. Denle un me gusta, suscríbanse al canal, compartan el contenido con alguien a quien ustedes creen que esto le puede hacer de ayuda. Loreto, un placer, un gusto haberte tenido
en podcast
esta semana.
Un abrazo. Cuídate muchísimo. Con todo corazón.
Gracias.
Y a tu audiencia que nos siga, que si hay alguna pregunta, por favor, tú le das mis datos y yo con placer los voy a ayudar si tienen niños con problemas de la parte de salud mental o si tienen problemas de escolares o profesoras que quieran conversar conmigo. Yo estoy llano de hacer Zoom.
Claro.
Así que
sí.
Un abrazo. Te agradezco un montón el tiempo. Y nada que decir, pues te felicito por tu podcast. Creo que es sumamente importante lo que haces. Creo que agrega mucho valor compartido. La comunidad te lo agradece, pares como yo que soy médico te lo agradezco del alma, así que bueno, que nos sigan y te agradezco un montón la invitación.
Gracias, 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 muchísimas gracias por las palabras de retorno igualmente, de respeto, de admiración y el gusto de tenerte en el programa. Voy a dejar todas tus plataformas, las que trabajas, en la descripción del episodio y bueno, nos estaremos viendo. En
bueno,
algún
me
otro
tienes
momento.
Que invitar a Perú, pues.
Por Chile o por Perú o por Brasil. Ahí nos estaremos encontrando en cualquier momento.
Pues,
o en España. Cuídate mucho. Saludos.
Igualmente,
saludos.
Saludos.
Al país hermano. Chao, chao.
Ya, chao, chao.